¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Antes que nada, queremos destacar la tarea de los bomberos que están desde hace más de una semana combatiendo fuegos. Debemos saber que seguramente la mano del hombre, intencionalmente o por descuido, ha sido causal de varios focos de nuestras sierras. Más allá del cambio climático, de los pastizales secos por la época, los vientos fuertes y demás factores, algo más podemos hacer para cuidar nuestros bosques y pastizales. Los avances desarrollistas de countries y barrios cerrados por todas las sierras, a los pies de los cerros, en las costas de los lagos, también tiene que ver. Estamos dejando que se altere este ecosistema y eso no ayuda. Hay cosas que se pueden hacer para evitar eso. Lamentablemente, como es Córdoba y no es el Amazonas o Notre Dame, vamos a tener que hacerle frente solos. Colaboremos con los cuerpos de bomberos, con los que lo necesiten, con los habitantes de las sierras, colaboremos con nosotras y nosotros mismos. Bienvenida y bienvenido, vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea.
Estamos Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Valverde. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Valverde. En una mañana primaveral. ¿Cómo le va?
Fría, don Charra, fría. Usted está, porque está, viene el autito.
Pero está no, está primaveral. La sí. Primavera empieza de forma medio frito. Por lo menos se fue ese viento otoñal que llegó tarde y que hizo estragos, ¿no?
Tal cual.
La verdad que ha sido muy feo. ¿Qué día feo ayer? Ayer estaba feo. Bueno, ningún día es feo cuando abrimos los ojos y que dar gracias de estar con vida.
Sí, pero bueno, hay situaciones.
Lamentablemente el día, y encima parece, por lo menos yo tengo un día complicado. ¿Vale? Parece que todo está con el viento, con el tema de las sierras y los incendios y demás.
Hay cuestiones que nos juegan en contra y a veces no sabemos por dónde va la cosa.
Así es. ¿Cómo le va, señor Nelson? ¿Qué dice usted? Como siempre, ahí al pie del cañón. Le vamos
buen
a mandar
día,
un abrazo grande
Nelson,
a Karina.
A que Karina que está ahí.
Recibido con un beso, como siempre.
Con su bozarrón atendiendo los llamados ahí de la Libre. Bueno, programa 271, ducentésimo, septuagésimo primer programa de la chimenea. No sé si se dice así. No lo he chequeado, reconozco.
¿Qué hace
ducentésimo, septuagésimo primer programa? Sí, es así. Es así.
Muy bien.
Bueno, acá, programa 271. Vamos a estar hablando. Tenemos un tema principal que justamente tiene que ver con los incendios que están azotando y asolando nuestras sierras. Incendios, bueno, ya lo leíamos al principio en esa introducción escrita por el compañero Matías Córdoba. Sí, un fragmento de lo que. No, es algo que él publicó. Así que bueno, leímos eso un poco, tratando de abordar este tema sobre el que ya le hemos dado muchas vueltas, pero la cruda realidad es que sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Así que uno de los temas centrales va a ser un llamado a Federico Copta, el biólogo que ya tenemos como columnista, que está saliendo por todos los medios, lo explotamos los medios de comunicación a don Federico Copta para que justamente nos dé su apreciación, justamente porque es muy valiosa en el sentido de su mesura, de su seriedad, de la forma en la que encara la información.
La especialidad que tiene respecto al tema, es un digamos, tipo altamente comprometido, pero también es un investigador y eso.
Es fundamental. Además vamos a estar hablando
técnicos,
tal cual. Vamos a estar hablando de una situación que tiene que ver con el arte y la cultura en Córdoba, porque se está conformando un espacio.
¿Tiene un moñito? ¿Trajo un moñito?
No, yo no uso moñito. No me haga hacer un chiste con el moñito porque terminamos en cualquier lado. Pero sí, estamos hablando de una figura del saliente gobierno municipal, en este caso del que conduce la Secretaría de Cultura hace 8 años, el secretario de Cultura Francisco Marchiaro. Bueno, además de nosotros, que tenemos nuestras justificaciones habiéndolo denunciado por una serie de cuestiones, principalmente por su falta de maniobra política para integrar sectores que de pronto no están de acuerdo con su gestión. Sin embargo, se está armando toda un agrupamiento de artistas, de trabajadores municipales, de trabajadores del arte del municipio que están pidiendo que no sea tenido en cuenta por la nueva gestión que parece que está tejiendo vínculos con Marquero, ¿no? Ese va a ser otro de los temas. Una ronda de mates donde hablaremos de algunas cuestiones, entre ellos la pobreza, que bueno, están saliendo muchas informaciones e informes sobre el desastroso panorama que está ocurriendo en Córdoba y a nivel nacional. Pero queremos entrar con el tema más atractivo, más entretenido, más suave, si se quiere, que tiene que ver con lo que fue, lo que ha sido la bicicleteada, ese gran recorrido en bici que hicimos el sábado a la siesta. Bueno, empezando ahí, ¿dónde fue que largamos? Allá en la Plaza Jerónimo del Barco y terminamos en otra plaza, rescatando los espacios verdes y, por supuesto, algunas curiosidades, secretos e historias del barrio, ¿no, don Charras?
Y de todo un poco. Dijimos que anduvimos bicicleteando el barrio, porque la verdad que estuvo bueno meterse por lugares donde a uno le cuesta transitar o que por ahí no los tiene en cuenta, ¿no? Siempre hablamos con esto que el caminar en los recorridos, el andar en bici en los recorridos, tiene que ver con que uno va dimensionando el territorio desde otro lado. No solamente cuando uno pasa y no se da cuenta de lo que tiene al lado, ¿no? En ese sentido, bueno, no es la primera vez que lo hacemos, sino que justamente es la edición número 5, si contamos las 2 veces que lo hicimos con alguna institución del barrio, como fue el IKEA en su momento, las 2 veces. intentamos hacerlo ahí con, no intentamos, lo hicimos ahí con el ICA, estuvimos formando por acá, sí. Y después ya, las otras veces ya surgió más como una iniciativa propia. Pero esta vez lo bueno que tuvo es que le cambiamos el recorrido, llegamos, empezamos ahí en el pueblito de La Toma, porque también estaba la idea de, más allá de lo que usted dijo de los espacios verdes y las historias, sino también contar qué luchas se están desarrollando hoy por hoy en el barrio, cuáles son algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con conflictos, con tensiones que hay en el barrio. Uh-huh. Y la idea fue también mostrar una parte, porque nunca se puede mostrar una parte. Es como que vos mostrás una parte y la otra parte siempre te está quedando por ahí. Entonces, bueno, empezamos ahí a las 15:30, 15:45 ya estábamos saliendo, digo, con rigurosa puntualidad dentro de lo... Porque el día, a su modo, acompañó. Muchos estaban por ahí pensando que hacía demasiado calor. La verdad que estaba caluroso, la temperatura estaba marcando arriba de los 30 grados, uh-huh, pero corría una leve brisa, lo cual hacía no tan pesado el andar en bici.
Sí, que igual así, estaba caluroso,
sí,
¿no?
Sí, no, totalmente.
¿Cuántas
totalmente
personas concurrieron? ¿Qué tipo de personas se acercaron?
Bicicleta más de 35.
Mira.
Más o menos.
Yo conté
35. Sin contarlo usted y un par de ellos que iban en auto, un par de señoritas que andaban en patines.
Sí, sí.
Tuvo esa nota anecdótica. Pero bueno, lo interesante, familias, ir con niños, con mamá, papá, los chicos, parejas también, ¿no? De gente. Esto estuvo lindo, muy, muy diverso, digamos, la
ese empeño
la
de que había. Ese empeño de Defendamos a Alberdi, de organizar actividades para la familia, para la comunidad, ¿no? Una cosa de donde de se comparta el paisaje del barrio, pero también los vínculos que se tejen en cada actividad, ¿no? En este caso creo que fue importante, bueno, además de los puntos, los sitios, las paradas que hicimos, el recorrido así colectivo en bici, creo que de alguna manera también es un paisaje que hacia afuera genera atracción y llama la atención, más allá de los automovilistas nerviosos que podemos encontrar en la ciudad.
Sí, qué feo eso, ¿no? Qué mala onda.
Y creo que tiene que ver con algunas situaciones límite que vivimos en esta sociedad, ¿no? Estamos bastante saturados de una violencia generada por nosotros mismos. Y de vuelta, insisto, creo que esta movida...
Encima gritaban hasta que aparecía la custodia, ¿no? Cuando aparecía la custodia no decían más nada.
Y bueno, es el síndrome policíaco que tenemos en nuestra sociedad.
Había chicos andando en bici, o sea, chiquitos de 4 o 5 años. ¿Cómo no vas a...? ¿Qué podés perder un sábado a la siesta? No, la verdad que... Deplorable la actitud a un automovilista, la verdad que bueno, la mala onda.
Hace el vecindario, convengamos, y a este vecindario detonado tenemos.
Había gente que no era del barrio, pasaba por ahí, digamos. Sí. Como también mucha gente, ¿no?, que pasaba y
se saludaba, acercaba a saludar. Sí, hubo un niño que se sumó por ahí.
Otro automovilista que tocaba en bocina, ¿no?
Sí. Hay de todo, pero bueno, me interesa rescatar particularmente dos paradas que fueron las novedosas en este recorrido. Primero, lo del Puente Tablada, y el rico e interesante relato, ciertamente desconocido, de lo que fue un enfrentamiento, una batalla en el marco de aquellas guerras civiles del siglo XIX entre unitarios y federales, ¿no? Enfrentamientos en lo que era un ejército federal comandado por Juan Facundo Quiroga y bueno, por el lado de los unitarios, el general Paz, ¿no? Pero más allá de esos detalles históricos, la cuestión del espacio, el terreno, ¿no? Algunas cuestiones que relataba ahí Javier García, quien nos acompañó.
Yo creo que hubo un problema ahí cuando llegamos, porque en realidad habíamos dimensionado verlo de otro lado, donde se podría apreciar más el río.
Claro.
Justamente por esto, de cómo está ordenada ahora el puente y el pasaje, todo eso hizo que, bueno, estuviéramos en un lugar que por ahí no estaba tan, digamos, para dimensionar todo. De todas formas, tuvimos que cambiar una parte del recorrido original, porque empezamos en la Plaza Jerónimo del Barco, concentramos ahí sobre la calle 9 de Julio, fuimos hasta la casona a acompañar la lucha de los hermanos y las hermanas de la comunidad del Pueblito de La Toma, pidiendo la restitución de la casona. La ex comisaría 11, ahí nos recibió el hermano Jorge, que bueno, dio su charla, su experiencia. Mucha gente de la que había ido ahí, la verdad que no sabía nada y se fue maravillada con la TACU. Así que bueno.
Alto árbol.
Estuvo bueno estar ahí un rato. Y más que todo para seguir plantando bandera, ¿no? De que hay una lucha que continúa. Luego estaba programado ir al puente de Tablada. Pero decidimos acortarlo porque se nos iba a ir la hora.
Cambiar el recorrido más que acordamos. Claro. Porque es más, si nos agarraba, se cumplía el horario de cierre.
No íbamos a entrar con las bicis adentro. Lo que estaba planificado era dejar las bicis afuera, que se iban a quedar dos o tres compañeros haciendo la seguridad. Y al final se decidió, pero la gente de pecho.
La gente entró con la bici.
Hubo una compañera que dijo, entremos, no sea, me dijo.
Sí, no, entremos. No. Además,
pero yo
también
le digo, para que un lugar le digo.
Bueno, así que, pero entrar. Hay que darle vida a esos lugares de
entrar,
si la de paz. De
los
muertos,
la ciudad de los muertos.
Bueno, pero se puede entrar y con respeto.
Sí, no, yo creo que eso fue fundamental, entrar con respeto, entrar todos andando con la bici, ¿no? Despacito, nos bajamos ahí donde está lo de Cabalén, charlamos sobre Cabalén, sobre el Chango Rodríguez, Tosco. Algunas curiosidades que tiene la tumba de Mariano Fragueiro, por ejemplo, con la calavera. Uh-huh. Bueno, y nos quedamos cortísimos ahí, ¿eh? Sí. La gente preguntando.
Paseando por la insondable necrópolis de Alberdi y el cementerio San Jerónimo.
Y agradecerle a Raúl Mazzoni, a nuestro compañero arquitecto, sí, que se tomó el trabajo de hacer toda una investigación para poder.
Lo invito hoy.
Sí, ya, bueno, siempre ya es uno más.
Hace mucho que no viene.
Y bueno, o sea, hay cuestiones personales de laburo que no se puede, pero digamos, a mí sí me llamó la atención la forma en que él dijo, bueno, armó todo para poder, ¿no?, dimensionar esto de los espacios, dónde están ubicadas las familias Patricia, dónde están ubicados los disidentes, el por qué este término del disidente, ¿no? O sea, el que no.
Que tiene que ver con algo religioso y hasta ideológico.
Claro, si pensando, por supuesto, pero pensando en una sociedad que era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Y donde hoy en día ha cambiado ese concepto del muerto. Uh-huh. Fíjate cuando él grafica que en el medio está una estatua grande de Jesucristo y en un plano alto, justamente como queriendo llegar al cielo. Y que si vos te fijas, en todas las plazas públicas de la Argentina, ¿quién está? San Martín. Entonces, digo esto de los simbolismos en la centralidad de las plazas, ¿no? El padre y la patria en una, acá pensando, ¿no?, que se tienen que ir al cielo.
Tal cual.
Algo así era la.
Sí, o encontrar un lugar de paz.
Encontrar un lugar de paz. Muchas alegorías a la Pax.
Sí,
a esa increíble. Pax romana, que es la Pax de los cementerios, guardan.
Sí, sí. No, pero bueno, más allá de esas cuestiones, muy interesante. Las sensaciones, los sentires. Yo la verdad que nunca había entrado a un cementerio desde un costado turístico, ¿no? Usted ya tiene una vasta experiencia, pero es muy interesante ir viendo algunas tumbas, algunas son verdaderos castillos en miniatura. Tuve la dicha de ver la placa de mi abuelo, el padre de mi madre, que tiene, por supuesto, bueno, mi madre es descendiente de una familia tradicional, estamos hablando de los Martínez, Díaz, Agüero, Nores, y bueno, estaba la placa de mi abuelo, el padre de mi madre, que casualmente después participó en la última parada, pero es muy interesante esta cuestión. Me parece que es interesante hablar de turismo en el sentido de no del simple placer por conocer algo. Bueno, sí, el placer por conocer algo, pero en un sentido de aprendizaje, ¿no? Me parece que entrar ahí nos permite no solo entrar en una máquina del tiempo hacia el pasado, en algunos aspectos, sino dimensionar lo que era el poder en la época, ¿no? El poder que tenían ciertos sectores para marcar espacial y territorialmente su pasaje a la otra vida, ¿no? Recordemos, las pirámides son las grandes tumbas de la antigüedad.
Totalmente.
Y de alguna manera eso se ha ido heredando en esta idea de pensar, bueno, más allá de la vida, el descanso en paz, ¿no? Pero es muy interesante ver toda la riqueza arquitectónica que marcaba Raúl Mazzoni y también la riqueza cultural que hay por detrás de estos espacios que son muchas veces negados por justamente lo que significa la muerte.
Vamos a una pausita para no cansar tanto.
Vamos. Tenemos ahí un tema.
Como yo mandé tema.
Como para hacer bailar a los muertos, no le va a gustar lo que digo, pero podríamos escuchar YMCA, a ver si por lo menos los muertos y muertas que están durmiendo todavía contra la almohada se despiertan. Agita ahí un poco el parlante, Nelson. Ya volvemos. En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, 8:59 minutitos de esta mañana del miércoles 2 de octubre. Estamos empezando octubre, es mi mes, Don Charras. Vamos a ver qué se viene por ahí.
Vos sabés, ¿vos has ido, Nelson, alguna vez más allá de la frontera?
Más allá de la frontera. Está patentado. Ya no.
Está la calle Frontera. Y...
4 cuadras después vivo yo. Más allá de la frontera. Pero bueno, estamos aquí de este lado de la frontera con los teléfonos de la radio.
¿Cómo se llama ese tema?
Es que estamos YMCA. No, ese es el grupo.
Usted,
no
tengo idea. El Village People.
Village People, no me acuerdo.
Está.
El grupo Village People. ¿Qué le pasa a usted? ¿Me cuenta que hay una película de esto?
Claro, no, yo la fui a ver cuando era... Sí, fíjate, sí, eso es una película. No es un videoclip solo. Yo me acuerdo entre sueños que la fui a ver. No sé por qué.
No, yo me acuerdo de todas las alegorías, bueno, que ya conocemos todo, sí, que le hacen, ¿no? ¿Por qué terminó decantando por ahí la cuestión de YMCA, no?
Porque éramos chicos, fuimos con unos amigos, pero éramos chicos, 10 años. Sí, eso fue de los 80. Uh-huh. Yo soy de 71, he tenido 9, 10 años. Y si acá debe haber llegado 2 años más, no sé.
En fin, bueno, YMCA...
Hoy voy a preguntarle alguna vez, pero voy al... me acuerdo con el amigo que fui, lo voy a preguntar.
Se acuerda y todo.
No, sí era, pero era de todo el mundo, baila besos, me acuerdo.
Recordamos nuestras vías de contacto, 489-3929. Ese es el teléfono fijo de La Chimenea. Y por supuesto, el teléfono WhatsApp de la Radio Libre para que nos mande mensajitos.
351-85-79-102, 351-85-79-102. Eran particulares los muchachos, lo estoy viendo bailar,
¿no? Sí, sí, se lo voy a sacar porque me está desconcentrando el programa, Charra. Además nos pueden ver y escuchar por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Radio Libre. Esto es Radio Libre 92.7 MHZ. Escriben eso en el prompter de YouTube y pueden vernos ahí en vivo. La verdad no somos muy agradables a la vista, pero creo que somos más entretenidos con la voz. ¿O no, don Charras?
Así es, así es.
¿Cómo fue entonces? Redondeamos esta salida. Estuvimos, recordemos, este recorrido bicicleteado por Alberdi. Estuvimos entonces en la Plaza Jerónimo del Barco. Fuimos, hicimos una primera parada ahí a la Casa del Pueblito de la Toma. Bajamos, hicimos un enroque ahí para pasar por el cementerio San Jerónimo, que fue la salida más larga, si se quiere, por las charlas que hubo y las posibilidades de ver tanta riqueza arquitectónica y patrimonial, uh-huh, cultural e histórica. Y luego seguimos hacia el Puente Tablada, ¿no?
Así es, ahí ya nos fuimos al Puente Tablada, donde la verdad que estuvo muy bueno dimensionar y la forma en que lo contó el Javi. Parece que si bien se hizo un poquito más larga, pero no tan larga, pero fue un poquito más, si se quiere, más explícita, más densa, si se quiere, sí, ¿no? Con respecto a la historia.
Más minuciosa.
Pero había que contar en dónde estaban los dos bandos, cuál era el contexto, sí, no sí, quedaba sí, otra, sí. No, y por qué se desarrolla ahí la batalla, y por qué tiene que ver el terreno, ¿no? Y demás cosas. Hay, pero un montón de cosas que hemos estado investigando con respecto a la batalla. Y que una de las cosas que más nos llamó la atención, que decía el Javi, que lo había estado hablando con Damián Santa, era la cantidad de muertos que hubo en ese lugar. Y que no haya ni un monolito, nada, que nadie que recuerde ese hecho, ¿no? Pues, termina siendo un hecho trágico de muertes entre argentinos. Uh-huh. O sea, se habla de más de 1,000 muertos en esa batalla. Uh-huh. Así que bueno.
Una verdadera batalla, o sea.
Sí, fue una batalla, duró 2 días. Imagínate, duró 2 días. Ahora, junio de 1829.
Paréntesis, ¿por qué siempre? Ese empeño, ¿no?, en nuestra historia de no dimensionar cosas. Muchas veces terminamos hablando de grandes batallas, batallas de Waterloo, batalla de los 6 días, batalla de no sé qué. Y tenemos una realidad acá tan profunda. Sin ir más lejos, la guerra del Paraguay, algo que muchas veces no se suele tener en cuenta. Y fue una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad, ¿no? Ni hablar de estas 1,000 personas que mueren en territorio cordobés, de las cuales ni hablamos en la historia del secundario, ¿no?
No, y otras cuestiones, por ejemplo, cómo estaba organizado el ejército de Quiroga. Muchos hablan de decir, mira, ¿qué era la montonera? El montón. Pero no era tan así tampoco. O sea, había divisiones, había...
O sea, era una organización bélica.
De ejército. Uh-huh. Y había, bueno... Por ejemplo, el ejército que trae Quiroga acá era un ejército verdaderamente federal, compuesto por mendocinos, sanjuaninos, riojanos, cordobeses que no estaban con paz. O sea, era un ejército nacional y federal en serio. Y contra el general Paz, que eran la mayoría eran veteranos de la Guerra de Brasil, pero que también en 1827, 1828, en la, uh-huh, guerra contra Brasil, venían de pelear ahí, algunos inclusive venían de Ituzaingó, participando de, bueno, las batallas que todavía duraban por la independencia, y sin embargo, bueno, fue una batalla complicada, fue una batalla muy dura, uh-huh, tanto para un bando como para el otro.
Recordemos, entonces,
y que marca una bisagra, porque desde ahí se cae el federalismo del interior, como que pierde una pieza clave, que después va a terminar cuando lo matan a Quiroga un par de años después, en el 35 lo matan a Quiroga. Claro.
Bueno, ahí, pero vuelve, digo, el avance federal, no,
tendríamos un programa para dedicar a eso.
En una frase, ¿por qué la guerra? ¿Por qué ese conflicto? ¿Por qué ese enfrentamiento a muerte?
Proyectos de país distintos. No había síntesis. Por eso se utilizaba la violencia en la época. Es así. Uh-huh. Bueno, digo, después el Javi adornó eso contando un par de cuestiones más, que hubo una gente que se ahogó ahí en las toscas.
Sí, ¿no? Algunas anécdotas.
Otras anécdotas que tenían con la Revolución del Parque en 1905, protagonizada por los radicales en aquella época.
Pero también, bueno, un enfrentamiento. La salida, el recorrido, la bicicleteada siguió. ¿Dónde fuimos?
Nos fuimos hacia el Deportivo Alberdi. Que ahí hubo una de las partes más pintorescas ahí, pasar por el medio ahí de Marechal, toda esa zona, viendo, ¿no?, la gente sentada en su
la plaza, la plazoleta esa, sí.
Sí, sí, pero la gente en la puerta de sus casas.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Algunos tomando mate, otros tomando alguna bebida espirituosa, pero bien, dije. Sí, nos saludaba la gente cuando pasamos por ahí.
Así es.
Luego nos fuimos hasta el Deportivo Alberdi, ahí nos recibió el presidente, el amigo Juan Vilta, uh-huh. Bueno, que nos estuvo contando cómo viene la situación. Tato también hizo un recorrido ahí, Matías, sobre qué estaba pasando, cómo venía la mano con el tema de la... Pronto va a haber novedades con el tema de la pileta, creemos que ahí se ha solucionado el problema ese legal que había. Así que bueno, esperemos que se venga buenas noticias con eso. Pero más allá del tema puntual de la pileta, también se habló en líneas generales de los proyectos que tiene el club. Por ejemplo, están pensando en rememorar las bicicleteadas que hacía el Club Argentino Flores.
Mira,
la gente más grande que nos está escuchando se debe acordar. Uh-huh. Bueno, hay una idea en el club de volver a retomar esas bicicleteadas que llegaban hasta el pan de azúcar. Se van a hacer bicicleteadas en serio, no como nosotros que somos paseos.
Ah, bueno,
con gente más capacitada.
Pero usted bueno. También se pone extremo, don Charra.
Y bueno, hay que ser... Yo no sé si me la banco voy a traer.
¿Cómo que no?
Y con mi bici no.
Lo tenemos que hacer. Yo me crucé los gigantes hasta la sierra en una bici con 18 cambios, muy básica. No era nada, ningún fierro muy pulenta. Es cuestión de voluntad y bueno, hacer el viaje con gente que uno contiene. No, más que sepa, con gente con quien uno vaya a disfrutar el lugar, el trayecto, ¿no?
Bueno, bien, ahí rápidamente nos fuimos hacia la
Piojera,
donde denunciamos lo que está pasando. Uh-huh. Caras de asombro, mucha gente mirando, sí. Que después nos decían, che, pero no teníamos idea, nosotros pensábamos que ustedes estaban ahí adentro, pues no.
Sigue la confusión, ¿no?
No hay gestión popular en la Piojera, hay una mesa que es otra cosa, que no tiene nada que ver con... una gestión popular como la que pensamos nosotros, lo volvemos a repetir.
Tal cual.
Y de allí nos fuimos, bueno, hasta la plaza que se llama Berrotaran, la plazoleta que está parada, está ubicada al lado del registro civil, donde hay un recordatorio, bueno, muy sentido para usted, porque es un tío suyo, uh-huh. Pero bueno, de todo su señora madre, la compañera Soledad, que bueno, nos dio una pequeña pero emocionante charla sobre, bueno, lo que había sido la vida de él, lo que era el sentido de la construcción de la memoria, el ejemplo para las nuevas generaciones. Uh-huh. Y allí nos sorprendió con unas pastafrolas, ¿no? Algunas
sí,
cuestiones.
Se puso en anfitriona Soledad.
Hicimos una gran...
Un gran picnic
ahí. Así que bueno, agradecemos a toda la gente que vino. La verdad que estuvo muy lindo, muy emocionante. Todo el mundo pidió repetirla.
Sí, bueno. Sí. Algo interesante de esa última salida creo que tiene que ver con las marcas en el territorio, ¿no? Cómo las marcas en el territorio van emergiendo a partir de la propia acción humana, ¿no? Mientras el registro civil es una construcción antigua, de mucha importancia en cuanto a lo patrimonial y en esta época en cuanto a lo institucional, lo gubernamental, lo burocrático, esa pequeña plazoleta se ha convertido en un punto de reunión y de encuentro para el marco familiar de lo que puedo decir yo personalmente, pero también como un hecho político, ¿no?
Es que pase, son paradas.
Así es. Y algo que me quedó...
Que no es la única plaza. En realidad, si utilizamos esa plaza de ejemplo, uh-huh. Pero también en la Plaza Cisnero hay.
Sí, 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 sí.
En toda la Plaza Colón hay.
Están esos recordatorios.
Hay esos recordatorios.
Que son esas construcciones nuevas que van habiendo. Y casualmente charlando con una compañera que se sumó a la salida, una compañera de geografía, no pudo ir en bici, que bueno, no, nunca había estado muy cercana a Defendamos a Alberdi ni a la movida alberdiana. Ahora con un trabajo que está haciendo le interesa, ¿no? Esto de empezar a recopilar relatos imaginarios del barrio, ¿no? Y bueno, de pronto estas actividades que hace Defendamos a Alberdi, creo que lo de la bicicleteada es para profundizarlo más, ¿no? Porque justamente la idea de la bici genera un atractivo diferente al de las caminatas que se suelen hacer. Pero bueno, una gran propuesta, una gran movida de Defendamos que sigue atrayendo, sigue convocando a gente y sigue dándole una impronta al barrio generada por la propia construcción espacial, paisajística y hasta cultural que se hace desde Defendamos a Alberdi sobre el barrio.
Y toda esta recorrida no nombramos nada de Barrio Clínica. Ah, casi ni lo nombramos.
Ni la cervecería, ni el hospital de clínicas.
Faltan un montón de cosas que se pueden incorporar. Que, bueno,
lo importante es eso, que estos recorridos son múltiples. No hay una sola salida o un solo recorrido. Barrio Alberdi, así como un montón de lugares de Córdoba, tiene tanta riqueza escondida que las posibilidades de visitarlo son múltiples y hasta infinitas. ¿Bien?
Bueno, algunos mensajitos que van llegando. Bueno, Silvia Cruz, que nos manda unos aplausos y dice, difundido, compañeros. Bueno, un abrazo grande para vos, Silvia, la verdad que felicitaciones. También tuvimos de ahí, terminamos ahí, nos fuimos, nos echamos un pique allá hasta Barrio San Antonio.
Tuvimos por allá.
La lucha de Budas contra, con el reclamo, ¿no?, de la instalación, la instalación de la fábrica Porta. Ahí estuvimos ahí dándole una mano. Ya la vamos a invitar de nuevo para que cuenten cómo sigue este tema, ¿no?, de la resolución del juez que se está esperando. Y bueno, ahí estuvimos colaborando en esa lucha. Después nos ha mandado un audio el compañero Alejandro Ludueña. Dice, abrazo a la mesa. ¿Lo ponemos al audio? No, le hagamos, lo escucho, le hacemos el filtro. ¿Qué dice usted?
Y yo le haría el filtro, no se sabe, con estos negros.
A ver.
Póngalo.
Hola, compa, buen día. Me hace acordar a mi más tierna adolescencia, el cementerio. Yo vivía al frente, la casa de mis padres estaba en el frente por la Monseñor de Andrea. Y era el paseo dominical muchas veces, ¿no? De ir por todos los recovecos del cementerio, leer, visitar esos pequeños mausoleos que había, que hay. Era muy, muy entretenido, muy lindo, amén de todas las historias, pero no viene el caso, sino visitar, como visitaron ustedes el sábado en la bicicletera, algo que nosotros hacíamos domingo de por medio, porque siempre descubríamos algo nuevo. Les dejo un abrazo.
Gracias, negro querido. Bueno, ahí están los aportes, ¿no?,
Un oyente que además es protagonista de algunas cuestiones aquí en el barrio. Bueno, yo saluditos, ahí Chupereira nos manda unos aplausos. José Ponte nos dice, saludos para todo el equipo de La Chimenea desde Los Plátanos. ¿Quién más? Polo Martínez dice, se ve que va a ser un gran programa, José. Abrazo. Vero Ferreri nos manda unos aplausos. En fin, gente que nos está escuchando y bueno, busca aportar desde algún lado.
Justamente Raúl Mazzoni dice, buen día y felicitaciones por la bicicleteada. La verdad, la pasé muy lindo. No, te agradecemos a vos, sí, Mazzoni, la verdad, sí, que... de ponerte ahí. Bueno, y acá María Charra, mi hermana, dice, ya me desperté, José, muy buena la música, estoy preparada y esperando para escuchar a Federico Copta, indignada con los incendios, che, qué bueno la bicicleteada, la próxima me prendo. Bueno, gracias María por escuchar siempre.
Un gran abrazo, María.
Y acá manda su madre, justamente.
Ojo, no me mandó nada.
Dice, felicitaciones a la gente de Defendamos a Alberti por la realización de la bicicleteada, las paradas de recordación de historia, monumentos y memorias recientes. Excelente abrazo a ustedes, los del programa, y a los relatores de cada parada durante la bicicleteada, de Héctor y Soledad. Bueno, muchas gracias.
Gran abrazo a la incansable María Soledad Martínez. Le mandamos un abrazo a Soledad y a Héctor también, por supuesto. Bueno, seguimos en este programa, vamos con una musiquita y ya empezamos a abordar otros temas, ¿le parece?
Sí, cómo no.
¿Qué podemos escuchar? A ver, Nelson, ¿qué crees que está para esta tónica? ¿Qué opinas? ¿Qué podemos escuchar de todo lo que hay por ahí? A ver las opciones. Bueno, ¿eh? Los ravioli, bueno, nos vamos entrando.
Pero ese no lo guardamos para cuando hablemos de los incendios.
Sí, le iba a decir. Mejor pasemos a Piero, sí. Soy pan, soy paz, soy pan, soy más. ¿Escuchamos a Piero? Ya volvemos.
Yo soy. Yo soy. Yo soy. Vos sos soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Pues cambiaron las palabras, y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se fuera afuera. Para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se fuera afuera. Para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti. Me parece que me olvidé un par de saluditos que me quedaron abajo porque me entró un...
Yo también tengo uno.
A ver.
Pablo Sigismondi. Hola, José. Por favor, difundí lo de hoy y nos manda un link en Facebook. Vamos a leer lo que el compañero nos envía y tiene que ver justamente con uno de los temas que vamos a estar abordando más lueguito de la mano de Federico Copta. Texto de Pablo Sigismondi. Córdoba. Ejemplo mundial de delitos de lesa ambientalidad. La tiranía nacional del gobierno de ocupación colonial anunció pobreza cero y está exterminándonos para cumplirla. La tiranía provincial cordobesista combate los incendios del bosque nativo talándolos y llenándonos de cemento para construir más progreso sobre la escasa naturaleza que nos está dejando. Hoy aprobarían en la legislatura la nueva Ruta Provincial número 34, tramo Mina Clavero-Villa Dolores, que de concretarse arrasará otras 400 hectáreas de bosque nativo. El mismo que, casualmente, ha sido incendiado en estos días. Hay un camino ya trazado que si bien podría mejorarse sin destruir el bosque de la Sierra de Pocho. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Sabe la tiranía cordobesista que es necesario realizar estudios de impacto ambiental para obras que, además, nos continúan endeudando? ¿Conoce el sátrapa local y sus secuaces que somos ciudadanos y que debemos ser consultados? ¿Sabe Javier Bridge, el mandamás del sátrapa local, que debemos otorgarle licencia social a los emprendimientos sobre nuestro territorio? Bueno, en un lenguaje crudo, don Pablo Sigismondi nos manda esta reflexión, opinión. Su opinión, que la tomamos porque, más allá de que podamos compartirla o no, hay una realidad que está ocurriendo y es una presión humana sobre el medio ambiente local, sobre el medio ambiente provincial. Y yo la verdad me permito no hablar en tercera persona como habla el compañero Sigismondi, donde dice que nos están destruyendo las sierras. Estamos destruyendo las sierras. Los ciudadanos, hasta los más comunes, tenemos nuestra cuota de responsabilidad y en este caso es quedarnos de brazos cruzados. Hay una realidad que hay una presión demográfica sobre las sierras, de lo cual vamos a estar charlando luego. Pero es importante entender que el gran problema de las sierras es la propia ocupación humana del territorio que estamos haciendo.
Y sin planificación.
Sin planificación.
O planificada en función de los negocios inmobiliarios.
Pero además,
en vez de una, digamos, bueno, uno puede extender la mancha habitacional, uh-huh, pero...
De una manera ordenada,
sustentable, uh-huh, principalmente.
Pero hay otro problema que tiene que ver con la negligencia de las autoridades y con un desconocimiento e ignorancia de los pobladores más de a pie, ¿no es cierto? Pero bueno, es uno de los temas que vamos a estar charlando. Otro tema tiene que ver justamente con esta situación social que estamos viviendo, época electoral. Y este porcentaje de pobreza que están anunciando por ahí de un 30%, don Charras, ¿no?
Un 30%.
30 y más, ¿no es cierto?
Y lo que pasa es que ya es crónico este problema. No,
cíclico.
No, no es cíclico, porque cíclico se haría cada tanto. Es crónico.
Es permanente.
Desde la aplicación de los modelos neoliberales en nuestro bendito territorio, ha venido sucediendo eso. Uh-huh. Hay una pobreza estructural que tenemos que hablar de un 30, un 35, y eso pareciera que a los que nos gobiernan no se interesan en realidad en atacar, porque para eso vos tendrías que atacar matriz productiva, tendrías que redefinir un montón de cuestiones, hacia dónde ir, cómo ir, para qué. La educación, la salud, justamente ayer, porque uno tiene que atar cabo de toda la realidad. Uh-huh. Ayer salió una nota en el diario del matutino La Voz del Interior, donde habla de que preocupa a las autoridades universitarias la cantidad de jóvenes que abandonan en primer año. Uh-huh. ¿Y eso por qué es? Porque no están preparados, porque no hay base. Porque en aras de un falso... de una falsa inclusión se deja, ¿no?, que pase, que bueno, las escuelas son contenedores. Y ahí tenemos un problema también. O sea, la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, la mala preparación
genera a la larga
pero es un modelo que está preparado, ahí te das cuenta que está preparado para un cierto porcentaje de la uh-huh. sociedad, no para el resto. Entonces sucede lo que sucede. Si vos tenés plata, te compras un después les estás de la bomba en la cara, ¿eh? Pero sí. Bueno, mientras tanto, mientras les estás del problema, siguen haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, vos se van, arman un country, como bien señalaba vos recién, uh-huh. en cualquier lado, en la ladera de la calera, ¿quién cuida eso? Uh-huh. ¿Cuál es el impacto ambiental? ¿Cómo puede ser que el río esté contaminado? ¿Por qué está contaminado? Uh-huh. Porque se echan las cloacas directamente. Ya no de Córdoba. Ya de Calera.
Uh-huh. Ya viene desde ahí contaminado.
Ya viene el dique contaminado. Uh-huh. Ya viene de Cosquín. Cosquín es uno de los afluentes. Ya viene, yo creo que el único que más o menos está todavía un poquito de San Antonio arriba. Uh-huh. Porque acá también está. Que yo el único lado que he visto que hay una política ambiental es en Cuesta Blanca. Donde no podés construir en cualquier lado, donde tenés que ver qué hace, qué no hace. Ahí, medianamente, digo, la gente que vive por ahí tiene una tiene una información, pero por lo menos vos ves que ay, puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, más o menos va, pero el resto.
Sí, es una
es un realidad. Libre albedrío.
Es una realidad cruda que hace que tiene que ver con el laissez-faire de este neoliberalismo que nos galopa encima y del cual. Somos parte y de alguna manera retroalimentamos, ¿no es cierto?, estos problemas ambientales, estos problemas de salud urbana, uh-huh. estos problemas de desequilibrio social, de profunda desigualdad, que bueno, desencadenan la inseguridad social que vivimos día a día, ¿no? Hace un par de programas invitábamos a Nancy Escribano y veníamos rescatando en sucesivos programas este problema de la inseguridad y de la imposibilidad de vivir en paz, ¿no es cierto? Ahora, es increíble cómo se da esa inseguridad y cómo de alguna manera esta pobreza tan exacerbada, tan profundizada, solamente recrudece todo, ¿no? Y las únicas soluciones que parecen tener los gobernantes a mano es o algún tipo de control policial, que nunca alcanza, que es insuficiente, que es desproporcionado en cuanto a la violencia y desproporcionado en cuanto a la contención social que deberían dar, ¿no? Los políticos de hoy deberían darle contención social a la gente y no dádivas, palos o soluciones financieras que nunca llegan a buen puerto, ¿no es cierto? Pero bueno, es uno de los temas que está golpeando fuerte a la sociedad y que de alguna manera contribuye a esta locura social en la que estamos, ¿no es cierto?
Cortito. Yo tengo 48 años, desde que soy chiquito estoy escuchando hablar que van a llegar las inversiones y que ahí va a haber trabajo para todo y que ahí vamos a ser felices. Y que para eso hay que tomar crédito al exterior. Casi todos los gobiernos han hecho lo mismo. Todos, por no decir, desde que yo tengo noción. Y cada vez estamos peor.
Tal cual.
A nivel, como bien apuntaba vos, habitacional, nutricional, uh-huh. enfermedades, culturalmente.
Es una locura. Pero además, los medios informan retaseadamente toda esta información. Por supuesto, esa información no llega a la gente. Y estamos en una cierta insensibilidad social que tiene que ver con este sálvese quien puede instalado hace varias décadas, ¿no es cierto? Esta cuestión de, bueno, el no te metas, me parece que eso se ha extendido a esta realidad de pobreza donde uno ve la situación terrible de algunas personas y por impotencia, por pasividad o incluso por ceguera no es capaz de ver estas situaciones y estos problemas. No,
pero digamos, las últimas políticas que se han aplicado de este gobierno han sido devastadoras con respecto a los sectores más populares. Lo que ha hecho Macri es terrible.
Ah, es una locura. Pero no podemos dejar de decir que tienen que ver con un encadenamiento de malas políticas que son de hace lustros y décadas, ¿no? Y una de esas políticas que llevan varios años tiene que ver con la realidad cultural que estamos viviendo en la ciudad de Córdoba y que tiene que ver con el reclamo de algunos artistas y algunos sectores de la cultura cordobesa en referencia a la posible postulación de Francisco Marchiaro para la nueva gestión municipal, ¿no es cierto? Estuvimos en una reunión este lunes pasado, lunes 30 de septiembre a las 8 de la noche, ahí en el paseo, en la plaza del Paseo de las Artes. Y bueno, es interesante escuchar a artistas de distintos ámbitos de la cultura municipal cordobesa, a los propios feriantes del Paseo de las Artes, a gente de los elencos estables de ciertas áreas de la municipalidad, de cultura de la municipalidad, a trabajadores del área de cultura de la municipalidad, reclamando porque Francisco Marchiaro no se ha tenido en cuenta por esta nueva gestión sobre la que se está construyendo el gabinete municipal del nuevo intendente Yarlora, ¿no es cierto? Básicamente lo que propone este sector es que se abra la discusión dentro del seno de la cultura municipal cordobesa y se puedan proponer nuevos nombres y se construya de una manera más colectiva el nuevo secretario de Cultura, justamente por algunas prácticas que ha tenido el secretario de Cultura que tiene que ver con la invisibilización de algunos sectores, de algunas propuestas y una cierta elitización de la cultura en desmedro de esta cultura pública y popular que va siendo de alguna manera o rechazada o negada, ¿no es cierto? Que de alguna manera nosotros fuimos lo padecimos a eso viviéndolo en la Piojera, ¿no es cierto? ¿Alguna opinión, don Charles?
No, me parece que, bueno, ya lo hemos repetido varias veces eso. Marchiaro ha tenido muchos cuestionamientos. Uh-huh. Pero más allá de Marchiaro o no Marchiaro, me parece que lo importante es reafirmar la política. Uh-huh. Acaba un gobierno que perdió devastadoramente. Perdió, creo que sacó en algunos barrios, llegó un dígito de casualidad de emisión de votos. Hubo barrios que sacó el 8% de los votos, 9% de los votos, uh-huh, que inclusive casi sale quinto de detrás de los otros candidatos. Entonces nos parece que hay un repudio de la población en general, así como se lo repudió Macri. Así se ha repudiado la gestión de Mestre. Por lo tanto, deberían venir nuevos aires. Uh-huh. Esos nuevos aires implicarían que también ciertos personajes den el paso al costado y no volverlos a poner. Así que bueno, eso yo creo que es lo central. Si está habiendo cuestionamiento de un montón de sectores, parece que lo lógico sería eso. Y sería que también se brinde la posibilidad de poder escuchar, por lo menos, a los sectores que han sido marginado durante esta gestión de 8 años, como uh-huh, bien decíamos.
Sí, sí, muchos sectores han sido desplazados de las posibilidades de participación y bueno, la propia gestión de Marchiaro ha tenido que ver con esto.
Fíjate vos que para que se junte un colectivo, o sea, de varias organizaciones y cuestiones, tiene que ser...
Porque algo no se está haciendo bien.
Y sí. Así y, es. Sin, ni habla nosotros, ¿no? Con respecto a todo la discriminación que hay con respecto a lo de la Piojera y el negarse a hablar y tergiversar las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
vamos con una música. Así es, vamos a estar seguramente en las próximas semanas informando más sobre esto. Hay un documento que va a empezar a circular, hay un pedido a Alejandra Vigo, que es por donde se rumoreó que venían los contactos con Marchiaro, para que no lo tenga en cuenta Marchiaro. Bueno, se están moviendo ahí los artistas y estos sectores de la cultura para exigir que Marchiero no continúe en su función pública en la Secretaría de Cultura. Vamos con una música, ya anticipando el tema central, que tiene que ver justamente con este desastre ambiental que hemos vivido, que estamos viviendo los cordobeses y las cordobesas en estos últimos días, en estas últimas semanas. Escuchamos Los Raviolis, Bombero Voluntario, ya volvemos.
Soy bombero, bom, bom, bombero voluntario, bom, bom, bombero, bom, bom, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego saltando, los chicos saltan.
Hay que saltar, muchachos.
Bombero, bombero voluntario, bom, bom, bombero, bom, bom, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
dando vueltas, hay que dar vueltas.
Hay que dar vueltas como locos, dando vueltas como locos. Hay que dar vueltas, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
saltando en un pie, hay que saltar.
Bombero, bombero voluntario, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
abrazando a los demás.
Los bomberos, bomberos voluntarios, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
haciéndole cosquillas a los otros.
Los bomberos, bomberos voluntarios, bomberos, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
despeinando a los demás.
Los bomberos despeinan, los bomberos voluntarios, bomberos, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
saltando y dando vueltas.
Los bomberos voluntarios, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego
bailando como locos.
Los bomberos bailan, bailan, bomberos voluntarios. Se sientan en el cuartel a tomar jugo de limón.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Unos mensajitos de Adrián Sena, dice: hola, saludos a todos. Este tema del que se habla tiene que tener un ente responsable, y a ese ente pedir que aclare esos problemas y castigar, como todo trabajo mal hecho, y que los nombren públicamente, así la gente va a saber quién señalar y no votarlos nunca. Eso, mensaje de Adrián Sena, que tenía que ver con las realidades de crisis y negligencia que veníamos comentando antes. Ya estamos en comunicación con Federico Copta, a ver si nos escuchamos. Federico, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, debes estar, por supuesto, con horas extras, siendo consultado por un montón de medios de comunicación, ¿no es cierto?
La verdad que sí.
Bueno, la verdad que eso da cuenta un poco, no solo del terrible desmadre que estamos viviendo ambientalmente, sino de tu capacidad de síntesis y reflexión, ¿no? Y para entrar derecho en el tema, bueno, ¿cómo analizás esta situación? Siempre hay incendios en Córdoba, casi todos los años se repite esta misma situación, pero no sé si tenés alguna percepción particular con respecto a lo que viene ocurriendo este año. También lo del Amazonas, que de pronto la sensibilidad social se vuelve más intensa justamente por la cantidad de incendios, ¿no?
Sí, de todas maneras, respecto a lo que viene sucediendo año a año, lo que ha pasado este año está dentro de lo habitual y lo esperable. Lamentablemente estamos en época de riesgo de incendio, eso sucede, sucede porque hay manos del hombre que lo emprenden. Básicamente es, digamos, la mayoría, casi la totalidad de los incendios tienen origen causado por el hombre, ya sea en forma intencional o accidental. Entonces, esto, digamos, viene sucediendo desde hace casi, digamos, centenares de años, digamos, en concreto en nuestros ecosistemas, y bueno, por eso es que hace falta trabajar sobre educación, sobre, digamos, las pautas culturales que hacen que se generen estos incendios. Y en ese sentido, digamos, ya de hace 13 años el gobierno no invierte un centavo en educación en escuelas.
Tal cual.
Y eso es fundamental para justamente formar generaciones que cuiden el ambiente y que sean conscientes de lo que sucede con los incendios. Entonces, hace falta invertir sobre eso, sin lugar a dudas, y eso falta. Por otro lado, respecto a las superficies quemadas, estamos hablando del orden de 10.000 hectáreas, está más o menos dentro de lo, digamos, de lo que habitualmente se quema. En realidad, si uno se completara ahora la época de riesgo de incendio, el número de hectáreas sería bajo. ¿Por qué? Porque hay incendios que tienen mucha prensa y otros que no.
Claro.
Cuando hablamos de, por ejemplo, la zona del sur de Córdoba, que se queman 2.000 hectáreas ni enterado, pasa eso en la misma cantidad de hectáreas en la zona de la cumbre, y bueno, y sí, es todo un titular. Entonces, tiene mucho que ver también con la visibilidad de eso. Los incendios en Tras la Sierra, en el norte, acá pasan inadvertidos y las superficies son enormes, muchas veces las que se queman.
Claro.
Y bueno, y en concreto las consecuencias ya las sabemos. Primero, bueno, obviamente contaminación del aire, destrucción de la vegetación, y después con eso queda el suelo descubierto merced a los agentes erosivos, queda suelo que va siendo aportado a los lagos, con eso disminuye la capacidad de almacenamiento de agua de los lagos y aporta nutrientes con los cuales proliferan algas, y después las consecuencias de esa proliferación de algas o de cianobacterias la nos damos cuenta cuando abrimos la canilla y viene el agua con mal olor.
Es toda una cadena, ¿no? Y me parece que eso es lo importante, Federico, que siempre podemos charlar contigo, esta importancia de lo holístico, de lo ambiental, que muchas veces ni los políticos y, por supuesto, los sectores más masivos de la población no, a veces no logran dimensionar, ¿no? Lo importante que es entender que la naturaleza, el ambiente, juega un papel muy complejo, y que esas complejidades, esas interacciones a veces no somos capaces de ver, ¿no? Casualmente,
así es.
Un par de personas, de damnificados, damnificadas que conozco, me han hablado del mismo tema, ¿no? Y que terminó saliendo en los medios, la cuestión de postes de alta tensión o alguna cuestión de la electricidad. Un vecino de allá detrás de la sierra comentaba que tenía dos cables que hacían cortocircuito permanentemente, además de decir la cuestión de la sequía del ambiente. Y casualmente una vecina de la zona de la cumbre me hablaba de la misma situación. Puede ser que de pronto se haya dado alguna especie de simultaneidad con alguna cuestión de no control de la red eléctrica en la zona de las sierras.
Sí, no es el primer caso que se origina un incendio por poste, o digamos por cortocircuito o caída de postes.
Uh-huh.
En el caso del incendio de la cumbre, fue ocasionado por un pino que se estaba cayendo. Habían advertido que el pino se iba a caer sobre los cables y eso iba a generar un incendio, y finalmente pasó.
Claro.
Entonces hubo evidentemente una negligencia. Recordemos el incendio grande de la zona de la reserva La Calera, sucedido hace un par de años, que arrasó parte de la reserva, y ese también fue una caída de un poste. Entonces hay también allí elementos de negligencia que bueno, debe ser controlada las redes y debe tener mantenimiento si no termina pasando estas cosas.
Como para dar un panorama general, ¿tenés una idea de la cantidad de incendios? ¿Cuáles fueron todos los focos de incendio que han existido en la provincia? Se sabe de lo de la cumbre, la zona detrás, la sierra, en Arroyo Los Patos, pero también ha habido focos en otros lugares.
Focos hay muchísimos y son muchos todos los días. Uh-huh. En ese sentido, la importancia de la alerta temprana para que haya quien los apague en forma inmediata es fundamental. De lo contrario, una vez que vos tratas de extinguir un incendio, ya cuando es de cierta magnitud, ya se escapa de una extinción rápida, requerís mucho más recursos. Entonces, pero hay muchos focos de incendio, ese es el punto. La mayoría son extinguidos en las primeras horas, y los que se escapan terminan generando lo que ya conocemos. Pero esta sucede en todos los lugares donde hay formaciones vegetales en la provincia. Hay muchos que pueden pasar inadvertidos, incendios de, por ejemplo, de banquinas, pero otros que, bueno, terminan tomando lugares con vegetación más importante y bueno, se terminan yendo, como los que vimos, por ejemplo, Las Palmas o Arroyo de los Patos. Bueno, hay varios casos importantes.
Desde tu conocimiento técnico, ¿considerás que el Estado está haciendo lo suficiente para la prevención de incendios o se podría hacer más?
Evidentemente no. Ya como lo comenté, el tema de educación no está poniendo un centavo en eso y eso es fundamental. Fundamental tanto por los chicos como, y pensando a futuro, como que también los más chicos tienen influencia sobre su familia, entonces tiene impactos importantes y bueno, y no se le presta atención. Uh-huh. Definitivamente no se le presta atención.
En el caso de la infraestructura, la última pregunta ya, en el caso de la infraestructura, ¿crees que, por ejemplo, nos faltarían aviones hidrantes? ¿Podría pensarse en algún tipo de, pensando en este de la educación, en algún compromiso social más importante donde la sociedad entera de alguna manera pueda colaborar con situaciones que generan estos desbordes ambientales?
Mirá, sí, claro que hay acciones en las cuales se pueden profundizar. No sé si tanto en infraestructura como en organización de las comunidades respecto al fuego. Permanentemente va habiendo cada vez más gente que va viviendo en lugares con vegetación. Esta cuestión de la casita del campo, en el bosque, los country, bueno, mucha gente se va yendo a vivir a lugares con vegetación natural. Y entonces eso significa vivir en un lugar que tiene combustible. Entonces, no se termina todavía de tomar como hipótesis que eso en algún momento se puede quemar. Claro. Y eso es lo que también va generando y intensificando los problemas. Creo que en ese sentido todavía falta que la gente tome conciencia de eso y en función de esa, digamos, conciencia de que vive en un lugar con combustible, generar el mantenimiento necesario para evitar que eso, en el caso de un incendio, se queme todo.
Federico, la última pregunta ahora sí, y tiene que ver con esto. Frente a un incendio, por supuesto hay incendios más voraces y otros más suaves, pero ¿qué podés decir sobre la posibilidad de recuperación y resiliencia, no sé si es la palabra, del monte nativo o de el área quemada para recuperarse? ¿Cuánto tiempo lleva? Si la mano del hombre puede ayudar a que se reforeste más rápido. ¿Qué podés explicar sobre lo que ocurre a partir de la consecuencia de un incendio?
Lo primero que hay que hacer es que en los lugares quemados tiene que estar clausurado la ganadería.
Claro.
Ese es el principal impacto que va a incidir sobre el suelo, sobre la erosión en el primer año. A partir de allí, ahí se puede ver si es necesario la reforestación con especies nativas en algunos sitios en particular. En general, si el lugar es bosque, va a seguir siendo bosque. La vegetación en la evolución tiene cierta resiliencia, capacidad de, de volver a colonizar, y bueno, y queda un porcentaje de plantas bastante importante, vivas, pero el punto primero es evitar el pastoreo, y después se ve si hace falta alguna medida de, digamos, de restauración, en particular en los lugares que tienen quemas recurrentes. Es el, digamos, los lugares un poco más problemáticos. Y bueno, este, y generar, digamos, a nivel general, digamos, una política de restauración y de reforestación con nativas en las cabeceras de cuenca. No hablo de los lugares incendiados, sino en general, para poder tener una mejor protección de lo que es la regulación hídrica de las precipitaciones.
Está perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias, y te despedimos con un interrogante. ¿Para cuándo secretario de Ambiente usted, compañero?
No, no es lo mío. Mi rol está en este lugar.
Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Un enorme placer y, como siempre, aprendiendo de tu experiencia.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que anden muy bien.
Gracias. Un abrazo. Igual.
Yo ya me voy a morir a los desiertos. Me voy de elegido y esa estrella marinera.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Escuchábamos recién una jugosa y profunda entrevista con Federico Copta, hablando de la realidad ambiental de Córdoba y la importancia en la educación sobre las más jóvenes generaciones, que son las que muchas veces traccionan y pulsionan sobre un grado de conciencia ambiental que a veces los adultos no tenemos. Un mensaje, en este caso de Cecilia Furlotti, dice: muy bueno el programa de hoy, los estoy escuchando. No pudimos acompañar en la bicicleteada, pero vimos el registro y se ve lo emotivo que estuvo. Que vuelvan las peñas, saludos. Bueno, muchas gracias, Ceci, la verdad, hermoso mensaje. Y gracias por saludar.
Que vuelvan las peñas.
Bueno, Don Charra, hay que organizar una nueva peña, evidentemente. Acá la popular está pidiendo nueva peña. Bueno, un saludo a Cecilia, a su marido, el compañero Marcos Aydar, que es mi hermano, y a sus,
se apure con la foto,
y a sus dos hermosos hijos, Indra y Teo, la familia entera, hermosa familia que nos acompañará seguramente en la próxima bicicleteada. ¿Algún mensaje por ahí, Don Charras?
Sí, de la compañera Laura. Yo que estuvo el otro día, estuvimos ahí en
Porta. Laura.
Estuvo, dice, que de Córdoba originaria.
¡Ah! Laura, le estaba preguntando el nombre casualmente.
Justito, estaba buscando el link para sintonizarlos. Gracias, compañero. Dice, bueno, no sé si a usted después le mandó algo.
Sí, mandó por la página María, del Facebook.
María, mi hermana, manda otro mensaje que dice, creo que hay que respetar lo expresado en las urnas. El pueblo dijo no a la política maestrista. Un poco de respeto, acepten el resultado de las elecciones. Y a ver si más gente ha mandado mensajitos.
No, acá la misma Laura me había dicho su nombre.
Sí, ya para que pone algo más. Que dice, creo que hay que... No, sí, no mando el mismo mensaje, lo ha repetido.
La compañera Laura, antes de salir, un mensaje anterior, el que le mandó usted, decía, se los escucha re bien, compas, mientras Mateo, espero escuchar a Copta. Bueno, espero que haya podido escuchar al querido compañero biólogo, nuestro columnista de la radio. Y para despedirnos, un saludo de Leticia Torán. Dice, hola, escucha la letra de este tema. Es un tema con el que nos vamos a despedir. Un tema de la banda en la que ella está tocando. Ella es trompetista y la banda se llama Cicuta. El tema se llama Allá en el Monte. Habla de cómo se quita la tierra en el campo a los habitantes de ahí para desarrollismo y demás propósitos económicos de algunos.
Otro mensajito que dice, qué interesante lo de Federico Copta, es verdad lo de la educación, nosotros lo trabajamos en la escuela el año anterior, hay que trabajar la sensibilización hacia la naturaleza para despertar mayor conciencia ecológica, necesitamos gente que ame la naturaleza y la vida en el gobierno, nos aporta muy bien.
Otro mensaje, buen miércoles amigos, yo desde mi trabajo escuchando el gran programa, felicitaciones, cada programa un éxito, aplausos y sigan así. Nos manda saludos Claudio, bueno, compañero gracias, Claudio. De acá de la radio, creo que es. Y también hay un mensaje, un saludito de Adrián Sack. Excelente, José y Pablo, todo lo que han expresado hoy. Un abrazo, Adrián. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ahí un poco los y las oyentes de este querido programa de radio. Nos vamos a ir entonces con la propuesta de nuestra querida compañera Leticia Torán. ¿Lo tenés por ahí? Sí, un mensaje más. Sí, ya no aguanta.
Hay que pasar un par por de informitos.
Sí, sí.
Resulta en un 90% que van a estar acompañando a no la semana que viene. Ya usted me ha estado adelantando que no va a estar.
No voy a poder estar, me voy así de viaje.
¿Y no va a estar en los 10 años? ¿Cuándo vuelve?
¿10 años de qué?
De Yana Huáncar.
Y vuelvo el sábado mismo, creo.
Ah, bueno. Voy a ver Yana Huáncar, 10 años, concierto, celebración y presentación de su primer trabajo discográfico este viernes 11 de octubre del 2019 a las 20 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Habrá artistas invitados como David López, Ismael López, Enrique Castro. Entrada libre y gratuita. Todos a llenar, entonces, ahí todos al Auditorio de Radio Nacional para celebrar con el Ari Ludueña, con Jorge, con el Oscar, bueno, con todos los amigos, con esa gran compañerada que son los Yana Huáncar, que vamos a estar ahí, bueno, acompañándolos, pero la verdad que, y bueno, es probable que la semana que viene estén acá en nuestro programa para estar difundiendo lo que se viene. Así que, bueno, un abrazo negro y a toda la gente ahí de Yana Huáncar.
Hasta aquí entonces el programa 271. ¿Tiene algún mensaje más, don Charras?
No ha entrado ningún otro. Ya ve cuando nos vayamos van a entrar.
Buen miércoles, vecino, vecina. Nos despedimos con este temón de la banda Cicuta, banda cordobesa y local, que se da en llamar Allá en el Monte. Nos vemos el miércoles que viene.
Chau.
El canto del gallo en armonía con la vida, la tonada y el canto, los trajeados con papeles en mano, sacando las tierras para el empresariado. ¡Qué raro! Los abogados del diablo. Años de historia bajo la topadora, que tapa el pozo de agua y voltea el corral. La ley y el derecho rayos voltea la última pared de rayos. El puente de la villa recibe a los desbocados, donde el sol ya no sale igual con el canto del gallo. La ley y los abogados como buitres avanzan sobre la tierra. ¿Acaso es esto lo que la universidad enseña? Ya no pueden faltar atrás de la topadora, defendiendo al capital vestido de azul y todo terreno con la correa al cuello y listos para atacar. En la ciudad nadie se enteró, calle un pibe defendiendo la tierra. Cristian Ferreira, para vos esta canción. Para el campesino indígena, su resistencia. Años de historia bajo la topadora, que tapa el pozo de agua y voltea el corral. La ley y el derecho y arrebata derechos, voltea la última pared del rancho. El puente de la villa recibe a los desbocados, donde el sol ya no sale igual con el canto del gallo. Cobrando de nuevo el desierto, donde rojas de 4x4, sembrando soja y volteando rancho. Años de historia luchando contra la opresión, la miseria, el poder. La gran herida que no deja de sangrar es esta sociedad que mira para otro lado. Cuando el desalojo en el campo ha llegado, años de historia bajo la topadora, que tapa el pozo de agua y voltea el corral. La ley y el derecho que arrebata derechos, voltea la última pared.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.